Cámara de Diputados, 64ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género.
Este invierno quítale fuerza a la influenza. Ventila lugares cerrados, lávate las manos frecuentemente y protégete del frío. Menores de 5 años, adultos mayores, embarazadas o personas con enfermedades crónicas deben vacunarse. Es seguro y gratuito. Si tienes fiebre, tos, dolor muscular, de garganta o de cabeza, no te automediques. Ve al médico. Gánale al frío y cuida a tu familia. Secretaría de Salud. Gobierno de México.
En Chedraguilandia, la juguetería más divertida, 20% de bonificación en Play-Doh. Games, Nerf, My Little Pony, Baby Alive y For Real de Hasbro. Tienes hasta el 6 de enero. Además, paga con vales de la Ciudad de México y te bonificamos el 10% de tu compra.
De potencia.
Tlalpan 3000.
Colonia Espartaco.
Ciudad de México.
Vamos a escucharnos.
Estás escuchando W Radio.
W Radio.
W Radio México. WRadio.com.mx.
Vamos a escucharnos.
Espacio informativo de W Radio. Así las cosas, PM. 2:02 p.m. Vamos a las calles de la Ciudad de México con Israel Lorenzana. ¿Cómo está el tráfico, Israel?
Permitimos, muchísimas gracias. Pues fíjate que comienzan a complicarse las cosas. Esto para nuestros amigos que se desplazan en la zona poniente, parte del Estado de México y también en la CDMX. Me refiero precisamente a la zona del periférico. Para quien viene de la México Querétaro, de la vía José López Portillo, ya va a encontrar algunos asentamientos, principalmente en la zona de las Torres del Satélite y más adelante en el perímetro de Naucalpan, para incorporarse hacia Río San Joaquín, por los que siguen su marcha con dirección hacia el Paseo de la Reforma. No tenemos muchas alternativas a este punto. No nos queda más que recomendar la vía Gustavo Vaz, esto para quien se desplaza de la vía José López Portillo del perímetro de Tlalnepantla y con dirección hacia la zona de Azcapotzalco, o para incorporarse también hacia la zona precisamente del río de los Remedios. Por otro lado, también te tengo información del Paseo de la Reforma, desde la zona de Reforma Lomas, desde Constituyentes y con dirección hacia la zona centro. Me refiero precisamente a la columna del Ángel de la Independencia, hacia la zona del Auditorio Nacional. Pues van a encontrar asentamientos considerables, hay obras de ascenso y descenso por parte del transporte público. No hay que abandonar esta arteria, superando este punto la circulación mejora con dirección hacia Bucareli. Para quien se desplaza a través de la México-Toluca con dirección hacia Constituyentes, también va a ubicar algunos asentamientos a partir de la Marquesa y con dirección hacia el perímetro de Cuajimalpa. La alternativa, la autopista hasta el perímetro de Santa Fe. La información que te tengo, Primitivo.
Gracias, Israel.
Hasta luego.
Hasta luego, Miguel Mendoza, y lo que tienes que saber.
Esto es W Radio. Lo que tienes que saber en Así las Cosas, PM.
Muchas gracias, Primitivo. La defensa de Marciano N., presunto violador y asesino de Camila, pidió al juzgado de ejecución de sentencias del Distrito Judicial de Chalco un plazo de 144 horas para presentar pruebas y poder vincularlo a un proceso de investigación. Esto luego de que el abogado de los padres de la menor de 9 años leyera las pruebas de 7 testimonios y presentara un certificado médico que señala directamente la responsabilidad del acusado.
Lo que tienes que saber.
Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, aseguró que las Fuerzas Armadas no están al frente de la seguridad en Morelos y que únicamente colaboran con el gobierno estatal en la revisión de la funcionalidad de las corporaciones locales. El gobierno del estado afirmó el 29 de diciembre que la Guardia Nacional habría tomado el control de municipios como Cuernavaca, Jutepec y Yautepec, mientras que el 2 de enero el área de comunicación social del gobierno de la República aseguró que las labores de protección ciudadana continúan a cargo del ejército mexicano.
Lo que tienes que saber.
Vicente Zambada Niebla declaró que en el 2008 el cártel de Sinaloa pagó al ejército y la policía federal preventiva para librar la guerra contra el grupo formado por los Beltrán Leyva, los Carrillo Fuentes y los Zetas. En su segunda jornada de comparecencia ante la corte de Nueva York en Brooklyn, como testigo en el juicio de Joaquín Guzmán, el hijo de Ismael Zambada reconoció que en esos meses murieron en emboscadas muchos miembros de la policía federal enviados a pelear la guerra del Chapo.
Lo que tienes que saber.
El argentino Diego Armando Maradona renovó su contrato como entrenador de los Dorados de Sinaloa para el torneo Clausura 2019 del Ascenso MX, pero no estará en el banquillo en el primer partido este sábado como local ante el Celaya. En su regreso, Maradona buscará ganar el Clausura para tener derecho a un partido contra el San Luis por el ascenso a la Primera División.
Lo que tienes que saber.
Primitivo, esto fue lo que tienes que saber.
Gracias, Miguel.
Síguenos en Twitter, arroba así las cosas PM. Arroba W Radio México. Tuiteanos, así las cosas PM.
La noche de este jueves, las autoridades del Estado de México dieron a conocer la detención de Marciano N., quien ha sido señalado como el presunto autor de la violación y asesinato de la pequeña de 9 años de edad que pues, falleció el pasado 31, en la noche vieja, entre el 31 y el primero, 31 de diciembre y el primero de enero. Esta niña, quien salió a jugar con cohetes, con fuegos de pirotecnia en las calles de Valle de Chalco, la pequeña Camila, y que bueno, de repente desapareció y posteriormente sus padres y los vecinos encontraron su cuerpo en un lugar en donde habitaba este sujeto conocido como Marciano N. Le dimos cuenta de la cacería literal que se desató hace un par de días mientras se llevaba a cabo el funeral de la pequeña, de la psicosis que inundó a esa zona de Valle de Chalco y todo toda la locura literalmente que se desató. Finalmente, ayer por la noche se da a conocer esta detención con ciertos detalles y bueno, pues avanzan las investigaciones y el proceso legal para esclarecer a cabalidad el asesinato de la pequeña Camila. José Cruz tiene todos los detalles. ¿Qué pasó anoche? ¿Qué ha sucedido en las últimas horas? José, te saludo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues como bien lo dice, luego de que ayer por la noche Marciano N., quien es investigado por su probable participación en el feminicidio de la menor Camila de tan solo 9 años, acontecido ahí en el municipio de Chalco, pues ya fue ingresado al penal de la región en Gilcingo, ahí en Chalco, en donde pues, se llevó ya la primera audiencia de formulación de imputación por cumplimiento de la orden de aprehensión en su contra. Hay que señalar que en esta audiencia realizada precisamente en este penal de Chalco, la gente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pues ya realizó formalmente la imputación en su contra por la muerte de la menor y pues será en los próximos días cuando determine su situación legal. Cabe señalar que la autoridad judicial señaló que pues como medida cautelar de prisión preventiva, pues será lo que ellos se tratarán de imputar, por lo que este individuo permanecerá en el centro penitenciario de reinserción social. Por su parte, pues en la zona, ahí en el municipio de Valle de Chalco, como había mencionado el alcalde Francisco Tenorio, se ha estado reforzando la seguridad, se está dialogando con los vecinos de esta colonia Poder Popular para que se puedan retirar unas bardas y unas rejas que pues, ellos tenían instaladas para impedir el paso, y esto obviamente pues también complicaba si se presentaba de emergencia, como en este caso desafortunadamente pues costó la vida de esta pequeñita, y algunos vecinos mencionan que pues es necesario retirar estas bardas y que realicen mayor vigilancia en la zona pues para que ellos puedan estar un poco más seguros. Así las cosas en el Estado de México.
Estamos hablando, se ha dado a conocer que hay por lo menos 7 personas que están dispuestas a fungir como testigos, ¿verdad?, contra este hombre.
Así es, son de los pocos vecinos y familiares, dado que esta persona Marcial N, pues era conocido de ellos, era una persona que se desempeñaba ahí en la zona como vigilante, y mencionaba incluso el padre de la pequeña, que era pues muy conocido de ellos, llegó a vivir incluso ahí en la propia casa en donde pues habitaba la pequeña Camila con sus padres. Posteriormente pues le prestaron un cuarto ahí cercano en esta colonia Poder Popular, ahí cerca del Cerro del Marqués, en donde pues sucedieron todos los hechos, y hoy ya está recluido este sujeto ahí en el penal de Justicia.
Correcto, pues mucho que decir sobre esta historia. Se han dado a conocer algunos datos, ¿no?, que pues revelan los medios de información sobre la identidad de este sujeto, ¿no? Se trata de un hombre que se dedicaba a hacer ciertos trabajos, ¿no?, de plomería, de albañilería, una especie de milusos, y que era muy conocido en ese entorno, en la comunidad en donde pues habitaba y en donde habría cometido este crimen contra la niña Camila. Y bueno, pues estamos apenas empezando con el proceso. Él ya está en manos de las autoridades, y tengo entendido también que ha solicitado un plazo, ¿no?, para preparar su declaración y no revelar ningún dato de manera inmediata.
Así es. El sujeto fue, de hecho, detenido ya en el estado de Puebla, donde había huido. Mencionaban los vecinos, en la ocasión que estuvimos ahí entrevistándolos, que él pues era originario de este estado, se fue a refugiar allá, pero pues gracias pues a la colaboración con las autoridades de Puebla y la Fiscalía del Estado de México, se pudo detener y trasladarlo, y ahora ya detenerlo, en donde pues seguirá el proceso, y estaremos pendientes de los resultados que arrojen pues las mismas investigaciones y este mismo proceso.
Muy bien, José, muchas gracias.
Pero estamos atentos, muy buenas tardes.
Estamos muy atentos de lo que ocurra con este caso, y bueno, pues que se den a conocer nuevos datos, ¿no? A ver cómo evoluciona, qué se sabe del perfil de este hombre, que al parecer ya había estado en la cárcel, que había purgado 3 años de prisión, acusado precisamente de violación, y que, bueno, finalmente ganó una apelación para salir de prisión. Esto lo dio a conocer Frida Guerrera, esta activista y periodista, quien fue reconocida por la autoridad, el procurador del Estado de México, por su colaboración en la captura de Marciano N, después de una persecución, ¿no?, de un trabajo muy importante, un trabajo que dio resultados de manera prácticamente inmediata. Recordemos que el crimen se cometió entre lunes y martes, en los últimos minutos del 31 de diciembre y los primeros minutos de este año. Y bueno, finalmente, después de 3 días de búsqueda, terminan dando con este sujeto, con este hombre, allá en el estado de Puebla, y después también de aquella jornada tan complicada el pasado miércoles, cuando pues se desató la histeria en Valle de Chalco. Se cometieron actos de violencia, se cometieron actos de vandalismo, se persiguió a un inocente que terminó lesionado, y bueno, pues así las cosas allá en el Estado de México. La captura de este hombre pues ayudará a atemperar la situación, aunque se mantiene desde luego la indignación y la demanda de justicia. Vamos a dar seguimiento puntual a este caso, como también estamos dando seguimiento a un tema que pues en los últimos días apareció en los medios de comunicación. Primero fue activada una alerta allá en Nueva York, en Estados Unidos, y se transmitió hacia México. ¿Por qué? Porque 3 niños, 3 pequeños, desaparecieron, fueron secuestrados, y finalmente, tras un operativo en colaboración con el FBI, autoridades mexicanas, prácticamente estamos hablando de la Policía Federal, lograron liberar a 3 pequeños en un municipio del Estado de México. Es una historia de verdad escalofriante por todo lo que implica, y bueno, los detalles los tiene mi compañero Israel Lorenzana. A ver, Israel, cuéntanos cómo fueron a dar estos 3 pequeños al Estado de México y en qué condiciones fueron rescatados.
Primitivo, como lo señalas, es una historia escalofriante que además, bueno, la verdad es de que ya rebasan fronteras la delincuencia ya no mide. Y efectivamente los trabajos coordinados permitieron rescatar en el Estado de México a dos menores de edad y detener además a sus plagiarios. Fue la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana quien informó que elementos de la División de Investigación de la Policía Federal, en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones, el FBI de los Estados Unidos de América, y con apoyo además de la Procuraduría General de la República, rescataron en el Estado de México a dos menores de edad de nacionalidad estadounidense, quienes habrían sido privados de la libertad en la Unión Americana por dos presuntos miembros de una secta primitiva. La acción se desarrolló después de que se tuvo conocimiento que dos menores de edad habrían sido secuestrados el pasado 8 de diciembre del 2018 en la localidad de Nueva York, allá en Estados Unidos, y posteriormente fueron trasladados a México. De acuerdo con los trabajos de gabinete y campo desarrollados por efectivos de la División de Investigación Científica y de la Policía Federal, y bueno, pues de la Unidad Especializada en Investigaciones de Delitos en Materia de Secuestro de la PGR, se logró saber que los menores fueron trasladados al Estado de México. Además, las indagatorias, con ellas se ubicó a los plagiarios y a las víctimas en un hotel ubicado sobre la carretera Tenango a Meca, por lo que de inmediato se implementó un operativo de rescate con el cual se logró la liberación de los dos menores de edad y la detención de los presuntos secuestradores, quienes dijeron ser ciudadanos estadounidenses e integrantes de la secta judía ortodoxa Lev Tahor, agrupación conocida por realizar acciones extremistas, entre ellas el maltrato infantil, abuso sexual y forzar a matrimonios entre adolescentes primitivos. De las declaraciones de los plagiarios, informó que tenían la intención de llevárselos a estos dos pequeños hasta Guatemala, país en el que, pues aparentemente, esta secta mantiene un campamento. Y bueno, pues los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales competentes, quienes van a definir en las próximas horas la situación legal de estos sujetos. Pues vaya situación, primitivo, los secuestran en Estados Unidos, allá sí, en Nueva York, se los traen hasta el Estado de México, y por suerte, las autoridades los lograron ubicar en la zona de Ameca, en el Estado de México. ¿Cómo ves?
Y lo secuestró el hermano, ¿no?, de la mamá de los pequeños, un tío de ellos. A mí me llamó mucho la atención durante el fin de semana que de repente en el Facebook aparecieron alerta ámbar con la foto de estos dos niños. Y sí, te sacaba de onda, ¿no? Literalmente, porque veías por qué aparece esta alerta, si se lo robaron en Estados Unidos, por qué está difundiendo México. Ahora ya vemos cuál era la línea, ¿no?, de
la
investigación y el seguimiento, ¿no?
Sí, vaya. Además, pues pertenecían a esta secta que lamentablemente tienden a hacer este tipo de acciones, pero ya están traspasando fronteras y además no pensaban tenerlos aquí, iban hasta Guatemala, claro, primitivo.
Claro, afortunadamente se actuó en colaboración con las autoridades de Estados Unidos y se logró la captura de esta persona y la recuperación de los dos niños. Gracias, Israel.
Seguimos al pendiente. Muy buenas tardes.
Seguimos al pendiente. Y en la línea telefónica se encuentra Frida Guerrera. Ella, Frida, es, usted la conoce porque ha estado constantemente en los espacios de W Radio. Ella es activista, es periodista, es psicóloga. Y bueno, se ha dedicado en los últimos años no solamente a documentar, sino a protagonizar la lucha contra el feminicidio, a atender a mujeres que están en situación precaria, que han sido atacadas, ¿no?, y a demandar a las autoridades acciones en función de terminar con esta terrible situación que padecen y que han padecido miles de mujeres y miles de familias, que es el maltrato y que llega pues al feminicidio. La noche de ayer, el fiscal del Estado de México, al dar a conocer la detención del supuesto agresor y homicida de esta pequeña de 9 años, Camila, en el Estado de México, pues agradeció también a Frida Guerrera por su aportación, por su colaboración con las autoridades. Frida, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, primitivo, muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio y pues gracias aquí a tus órdenes.
No, hombre, gracias a ti por tomarnos la llamada. ¿Cómo fueron estas horas a partir del 31 de diciembre, a partir de que tú te enteraste, pues el 1 de enero, más bien, que tú te enteraste de este crimen tan, pues, es espantoso, ¿no? Todos los crímenes son terribles, pero en este caso se supera cualquier límite de lo imaginable, ¿no? Tratarse de una niña, la forma en que ocurren las cosas, el pensar que en un abrir y cerrar de ojos todo puede cambiar, Frida.
Pues mira, primitivo, desgraciadamente pues ya tengo unos años dedicándome a precisamente estar buscando esta documentación del tema del feminicidio en todo el país. Estaba justamente yo cerrando, pues, ya el 2018, cuando, pues, lo primero que veo al despertar es en, primero en redes y después ya las notas del feminicidio de Camila en Valle de Chalco. Y, pues, desde ese momento, como todos los feminicidios, me duelen, me rompen, pero el de las niñas me fragmenta. O sea, estaba yo terminando de documentar 100 feminicidios infantiles del 2018 con un tema de estar impulsando, de por sí los feminicidios no se ven, y el de las niñas mucho menos. Y bueno, que el primer feminicidio de este año hubiera sea una niña me fragmentó, me volvió a romper y dije, okay, pero ahora tenemos que empezar a actuar, ya no podemos estar solamente pues quejándonos, documentando, porque no se trata de eso, se trata de que ya no suceda. Y pues bueno, inmediatamente me puse en contacto con una persona que colabora conmigo para que me ayudara a empezar a rastrear lo que pudiéramos encontrar, quién era él, quién era la familia, para ver hacia dónde había podido mover. Y pues afortunadamente el sujeto cometió un error, un crimen perfecto. Ajá. Y eso ayudó a que pudiéramos acceder a esta información de hacia dónde mover el rumbo. Yo inmediatamente, muchísimo antes de cualquier cosa, hablé con el coordinador de género del Estado de México, que es el comandante Rueda. Le dije, comandante, aquí estamos a sus órdenes, mire, nos encontramos esto, por favor comuníquese con fulano. Obviamente no puedo revelar su nombre,
sí,
por seguridad, pero se comunicó con él y inmediatamente empezaron a trabajar en conjunto, y pues esto ayudó a que ambos, ayudados de muchísima sociedad civil, policía municipal, policía estatal, la policía federal también, pudiera intervenir para que se lograra la captura de este individuo. Y pues bueno, afortunadamente la Fiscalía del Estado finalmente logra la captura después de toda esta coadyuvancia que tuvimos con ellos.
Oye, Frida, ¿cómo se da esta colaboración? Porque, vamos, el común denominador de estos casos, como de toda la violencia que se vive en el país, es el olvido, ¿no? Es la impunidad, y aquí llama la atención, bueno, llama la atención la magnitud del crimen, pero pues también llama la atención la prontitud, la oportunidad, la forma en que opera la autoridad, en este caso en colaboración contigo y en colaboración con demás personas de la sociedad civil, y demuestra que pues es prácticamente cuestión de hacer el trabajo, ¿no? De voluntad, de ponerse a cumplir con lo que cada quien tiene que hacer.
Fíjate que nosotros, obviamente, pues al principio no teníamos como una relación con la fiscalía, yo no hablaba con las autoridades. Pero a raíz de agosto hay un acercamiento con el fiscal general del Estado de México. Ojalá lo hubiera así con todas las fiscalías. Pero bueno, el Estado de México, que es como que el que se caracteriza por ser el que todo lo hace mal, nos empezamos a acercar. Esto abrió la puerta para que pudiéramos empezar a coadyuvar con ellos. No nada más en un caso, hemos coadyuvado en otros casos también. Y pues bueno, esto nos ha ayudado a que también la autoridad pues no diga no puedo, pero que diga sí, a lo mejor estoy rebasada en esto y la sociedad civil me puede ayudar, ¿no? Y pues bueno, creo que se abrió la puerta para que entendamos que como sociedad y autoridades podemos trabajar en conjunto, unirnos para que las cosas se hagan rápido, obviamente oportunas, como debe de ser la justicia pronta, pero que no queremos ya que suceda. Entonces tenemos también que unirnos para evitar que siga sucediendo esto. La Fiscalía hasta ahorita, pues desde agosto a la fecha, ha tenido una respuesta con nosotros. Tan pronto solicitamos apoyo en algunos temas. Uh-huh. Hace unos días recuperamos el cuerpo de una jovencita que luego de varias omisiones de la Fiscalía Regional en Zumpango había sido depositada en una fosa común y que a los padres simplemente les dijeron, en 7 o 10 años se la regreso ahí a ver si quiere, ¿no? Y que afortunadamente solicitamos también ahí el apoyo del fiscal, de la fiscal de género, la maestra Dilcia, y nos ayudaron a que esta niña regresara pues con sus papás, o sea, desgraciadamente sin vida, pero que regresara, ¿no? Entonces, ha habido esta apertura, la aplaudo, pero sí creo que podemos hacer más juntos como sociedad, porque eso somos una sociedad que tenemos que interesarnos y también ayudar a las autoridades para que esto pues ya no pase.
¿Por qué vivimos esta epidemia de feminicidios y pues de feminicidios en general y bueno, el caso de las niñas, ¿no? Bien decía, 100 feminicidios en un año en un sector de la población que es doblemente vulnerable, ¿no? Son mujeres. Exacto. Y son niños, que lo cual los hace más invisibles. Los niños generalmente no tienen voz, no se ven por parte de la sociedad.
Desgraciadamente, Primitivo, yo creo que de verdad tenemos que parar como sociedad y recomponer. O sea, en algún momento nos fragmentamos, nos rompimos, dejó de haber consecuencias. Obviamente el mensaje de impunidad que nos están mandando las autoridades desde hace muchos años, de impunidad, desde que se le abrió la puerta a este tema del crimen organizado la guerra contra la delincuencia, todo es delincuencia, entonces ya no hay investigaciones y pues creo que tenemos que detenernos nosotros como sociedad primero, entender que tenemos que volvernos a voltear y empezar a cuidar, porque los niños son de todos, son de todos, no podemos decir que yo no tengo hijos más que uno que es adulto, porque tenemos muchos niños. Algo bien grave que está pasando es precisamente eso. Ahorita nosotros estamos buscando la identidad de un chiquito de año y medio que fue dejado en Tultepec, en el Estado de México, el 4 de octubre, y que mucha gente ni siquiera está enterada. ¿Por qué? Porque pues, se fueron con el sensacionalismo que hubo en aquel momento con el tema de Catepec. Y además pues son niños, y los niños no se ven. Entonces, ahora en lugar nada de disminuir el trabajo, desde Frida Guerrera estamos empezando a documentar también lo que están haciendo con nuestros chiquitos. Y bueno, ya llevamos uno que fue encontrado el día de ayer, en el día 2 de enero, en el estado de Jalisco, calcinado. Dicemos, espera, tenemos que parar, y esto es un tema de todos, Primitivo. No podemos dejar, o sea, no llegan las autoridades o las autoridades solitas automáticamente tienen que hacer todo, no. Tenemos que hacerlo todos, porque si no, la hazaña va a ser cada vez mayor, y no nada más con las niñas, con las mujeres, sino ahora también ya con nuestros chiquitos.
¿Por qué se da esta hazaña? ¿Hay algún punto en común? ¿Se puede identificar este odio, pues esta hazaña, que bien lo dices, se da en estos casos?
Creo que sí, hay un brebaje ahí muy feo de unas generaciones también que crecieron ya sin consecuencias, uh-huh. en un total abandono, o sea, juventudes que no tienen castigos, que no tienen jerarquías, que no tienen límites, que pueden hacer lo que quieran y no pasa nada. Y pues bueno, si por ejemplo un menor de 14 años, de 13 años, comete un delito de violación o de feminicidio o asesinato, no son castigados porque son inimputables. Entonces, pues el mensaje está bien sencillo, no pasa nada, ¿no? O si son menores de 17 años, uh-huh. De 18 años, pues pueden recibir, a lo mucho el castigo que pueden recibir por un feminicidio es de 5 años. Y luego, no hay una justicia de que realmente restaure todo esto, que realmente los rehabilite, y ya que van a salir a hacer precisamente lo que sucede con el caso de Camila y con muchos otros casos que lamentablemente no deberían de suceder.
Hoy el presidente de la República, por la mañana, cuando le preguntaron sobre el tema de los feminicidios, ofreció dar a conocer cifras constantemente, prácticamente cifras diarias sobre feminicidios. ¿Es posible, Frida? Hay estados en donde prácticamente el feminicidio no es ni siquiera reconocido como un delito. ¿Se puede aspirar a ello de una manera de una manera pronta, de manera inmediata?
Sí, yo creo que sí, lo tenemos que hacer. Qué bueno que el presidente ya dijo algo referente a esto. Y claro que sí se puede, o sea, que se tiene que homologar el tema en todo el país, claro que se tiene que hacer. Porque sí, en efecto, la hazaña es muchísima, o sea, no podemos ya decir, es que este es homicidio. Obviamente hay homicidios de mujeres como en asaltos, como con otras personas que en donde no se comete una hazaña particular en contra de ellas, que estamos hablando claramente de homicidios, no todos son feminicidios, pero sí se puede y sí se debe. O sea, si nosotras, o sea, Frida Guerrera, desde lo que hacemos documentando con los compañeros de la nota, Obviamente los números que nosotros tenemos, las cifras son aproximadas. Ellos con toda la infraestructura y los recursos que tienen, por supuesto que pueden hacerlo, por supuesto.
Sí se puede, entonces, tener claro primero esa documentación, que es fundamental, ¿no? Y luego, pues, comenzar a la par a esclarecer todos estos crímenes. ¿Cuándo se identifica un feminicidio? Porque bien lo dices, no todos los asesinatos de mujeres son feminicidios.
Bueno, que haya sido un ataque directo en contra de ella por el simple hecho de ser mujer, por su condición, que haya sufrido violencia con anterioridad cuando son feminicidios perpetrados por exparejas o parejas, el que haya sido exhibida en vía pública, que haya sido desaparecida el tiempo que haya sido, así haya sido horas,
sí,
y después posteriormente encontrada asesinada, el tener heridas infamantes que le hayan infligido antes o después de haberla asesinado. Esos son los puntos que nos determinan, y desde el Código Penal lo podemos revisar. Desde la CEDAW también se puede revisar, desde la misma ONU lo podemos revisar, que esos son los puntos que hay que considerar para pues ver que es un feminicidio. Mucha gente se conflictúa porque dice, es que no es feminicidio infantil. Claro que es feminicidio infantil. ¿Por qué? Porque a las niñas las asesinan en un círculo de poder, en un círculo donde ella está vulnerable y con la hazaña que lo hacen. Y obviamente la mayoría de los feminicidios infantiles tienen rasgos de abuso anterior y de violación.
Correcto. Ahora, en el caso de esta pequeña Camila, ¿qué se sabe del agresor?
Pues se sabe que es un sujeto o nadie, como todos estos individuos, un don nadie que lo había corrido la suegra del lugar donde vivía él con su esposa y su niña, porque pues precisamente era nadie, y que bueno, llegó a vivir ahí en ese lugar y empezó como a vigilar ahí, a hacer como que trabajaba, pero pues realmente trabajaba un día o dos, pero pues finalmente la impunidad, porque el mensaje de impunidad es ese, la impunidad, pues lo le permitió, ¿no?, cometer este crimen tan doloroso.
¿Había sido él acusado de violación? Leí por ahí que había sido acusado y que finalmente ganó una apelación, ¿es correcto?
Sí, hubo, la investigación arrojó eso, que había sido acusado de violación y pues le habían dado 10 años, esto fue en Puebla, pero pues apelaron y alguien le ayudó, obviamente, porque no le dio la capacidad al señor y lo liberaron a los 3 años. Y obviamente sucedió igual que con Valeria en Melchor Ocampo el pasado 15 de octubre y con otros muchos casos que hemos coberturado, documentado durante estos años, Primitivo, y creo que también ese es otro punto que tenemos que revisar. No hay una base de datos, por ejemplo, de este tipo de agresores sexuales que los debería de tener marcados. No existe y creo que debe de existir.
No, pues debería de existir, debería darse el seguimiento, ¿no? Desde luego, porque ya es común este tema de la corrupción y de la impunidad, en donde agresores que son liberados, como lo acabas de mencionar, pues terminan asesinando personas.
Así es muy grave, y eso es lo que también, si ya el señor Andrés Manuel está diciendo cosas referente a iba a actuar, creo que esa es una de las cosas que tienen que empezar a identificar a todos estos agresores sexuales, violadores, para empezarlos a tener, pero bien marcaditos, y que obviamente no tengan ninguna oportunidad de volver a cometer ningún delito, y mucho menos un feminicidio de una chiquita o una violación y asesinato de un niño.
Por supuesto. Pues Frida, ahí está. Gracias por tomarnos la llamada, y me parece que es lo más importante, evidentemente, que se haga justicia en este caso y en muchos más, pero lo más importante que me quedan de tus palabras es que la sociedad debe actuar, que ya debemos dejar de quejarnos, ¿no? Dejar de denunciar incluso, para pasar a la actuación, a la presión directa y a la colaboración, también hay que decirlo, ¿no?, con las autoridades.
Así es, así debe ser, Primitivo, y ojalá ese sea el mensaje.
Muy bien, Frida, muchas gracias, como siempre, por tomar la llamada para W.
Gracias, gracias a ti. Gracias a ti, Primitivo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Frida Guerrera, ya la escuchó usted, activista. Tengo en mis manos un libro que se editó el año pasado. Ella estuvo aquí en esta mesa de trabajo para hablar de este libro que se llama Ni Una Más, el feminicidio en México, y en donde narra la historia de su propia historia, habla de su propia historia y de pues los casos de feminicidio que se han dado en los últimos años, un diagnóstico de por qué se da esta situación y por qué esta campante impunidad ante la violencia de género y ante el odio, ¿no?, que permite que se sigan cometiendo feminicidios y asesinatos de mujeres y de niñas en todo el país. De verdad, si usted puede, vaya y encuéntrelo. Es de Editorial Aguilar, se llama Ni Una Más y es de Frida Guerrera. Es un tema que no debemos dejar porque México vive una epidemia de odio y de impunidad. Vamos a hacer una pausa, volvemos con más.
Así las cosas, CM. Ya regresa. Así las cosas, CM. Escuchas.
AM.
¡Aprovecha! ¡Precios que son un regalo en Chedraui! Chocolate Abuelita, 540 gramos, $54.90. Y deliciosa rosca de Reyes Jumbo de aproximadamente 2 kilos a solo $259. En Chedraui también en estas fechas cuesta menos. Tienes hasta el 6 de enero. Además, paga con vales en la Ciudad de México y te bonificamos el 10% de tu compra.
Con la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Cámara de Diputados atiende un rezago histórico con las comunidades originarias de nuestro país. Con el funcionamiento de este instituto, se dará mayor autonomía en el ejercicio de los recursos y de los programas a las comunidades originarias y de afromexicanos. Esta acción es un acto de justicia que busca mayor inclusión de los grupos originarios en el desarrollo nacional. 64ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género.
Tus viejos juguetes se pondrán celosos porque en La Comer encontrarás la mayor variedad con garantía del precio más bajo. Si encuentras un menor precio publicado, lo igualamos y te damos 5% de descuento adicional. Además, te bonificamos en puntos Payback el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer?
Música. Música W.
The 1975 es una de las propuestas británicas más fuertes en años recientes. A finales de 2018 lanzaron A Brief Inquiry into Online Relationships, un álbum que fue aclamado por la crítica y del cual se desprende Love It If We Made It. Este 2019, solo 6 meses después, tienen contemplado el lanzamiento de otra entrega titulada Notes on a Conditional Form. Y además, estarán presentándose en vivo en nuestro país, tanto en el Festival Pal Norte como en el Vive Latino.
En W Radio. Música W. En W Radio.
Voz de Marco Cortés.
Acción Nacional será una oposición firme, constructiva y combativa que exija al gobierno cumpla cumpla lo que ofreció en campaña. En Acción Nacional creemos en la libertad, en la dignidad humana y en la familia. En Acción Nacional estamos a favor de la vida y de la justicia social. Defenderemos con valor y convicción las mismas causas que hace 80 años.
PAN, unido y fuerte para defender México.
Esta temporada de lluvias, protégete de las inundaciones. Si vives cerca de cauces, ríos, laderas o zonas de riesgo, establece rutas de salida a lugares altos o al refugio más cercano. Nunca intentes cruzar zonas inundadas a pie ni en coche. Prepara cobijas, agua, alimentos y sigue las recomendaciones de Protección Civil. En caso de emergencia, llama al 911. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México.
¡Aprovecha! ¡Precios que son un regalo en Chedraui! Chocolate Abuelita 540 gramos, $54.90. Y deliciosa rosca de Reyes Jumbo de aproximadamente 2 kilos a solo $259. En Chedraui también en estas fechas cuesta menos. Tienes hasta el 6 de enero. Además, paga con vales en la Ciudad de México y te bonificamos el 10% de tu compra.
Espacio informativo de W Radio. Así las cosas. PM. Ya regresa. Así las cosas. PM.
Bri Payton, una periodista y comentarista de la cadena Fox News, falleció el día de ayer a causa de la influenza H1N1. Usted dirá, bueno, pues es lamentable el fallecimiento, pero ¿qué tiene de extraordinaria esta noticia? Bueno, pues el tema es la historia que hay detrás de Bri Payton, y es que ella, además de colaborar con la cadena Fox News, pues era parte de un equipo. Ella tenía un blog informativo, entre comillas, en donde pues se manifestaba su activismo antivacunas. Ella siempre se opuso a la aplicación de vacunas. Decía literalmente, llegó a tuitear, las vacunas son el demonio. Pues finalmente esta aversión a las vacunas pues pudo haber sido una causa de que haya perdido la vida. Esta mujer de Bri Payton fue encontrada por una compañera, por una amiga, ahí en su casa de San Diego, en California. Estaba inconsciente, la llevaron al hospital y bueno, estaba infectada por el virus H1N1. Este degeneró y provocó una meningitis que terminó causando la vida. Un caso que da a la reflexión, y el tema de los del activismo antivacunas pues es algo que se está extendiendo y que podría alcanzar el nivel de epidemia. Hay enfermedades que ya estaban erradicadas y que están apareciendo de nuevo ante esta estupidez que muchos están promoviendo y que genera pues afecciones y que genera la muerte por seguir creencias absurdas. Una cosa es lo que cada quien tenga como fe, una cosa son las creencias religiosas de cada quien, y otra cosa es sostener estas situaciones, sostener estos falsos argumentos que lo único que provocan es precisamente la muerte por pues sustentar un prejuicio, por sustentar una creencia absurda. En fin, ahí está este caso que se da en Estados Unidos. Vamos con Israel Lorenzana de nuevo y muy activo en este espacio, Israel, porque se ha dado una vuelta por los tianguis de juguetes. Ya comenzaron a instalarse, ¿no, Israel? Los tianguis de juguetes para que lleguen los Reyes Magos. ¿Qué has percibido en tu recorrido? Cuéntanos.
Pues fíjate, Primitivo, que efectivamente ya hay varios tianguis navideños los cuales están instalados precisamente en alcaldías como Cuauhtémoc, en alcaldías como la Gustavo Madero. Precisamente echamos un vistazo ahí en la zona del Monumento a la Madre e Insurgentes, muy muy cerca del Paseo de la Reforma, en donde ya hay pues un buen número de puestos, hay juguetes pues para todos los Reyes Magos que van este próximo 6 de enero a llegar a las casas de los niños aquí en México. Fíjate que platicamos precisamente con uno de estos vendedores, quien estaba ya instalando pues todos los juguetes ahí en el Monumento a la Madre. Vamos a escuchar lo que nos dijo Primitivo.
Amigo, ¿cuál es tu nombre?
Me llamo Raimundo Canto Balanzar.
Raimundo, ¿qué tal están las ventas este año? ¿Qué es lo que están buscando más los auxiliares de los Reyes Magos?
Pues fíjate que ahorita, pues al día de ayer estuvo un poquito floja, pero ya en el transcurso del día pues empezó a desenvolverse. Más que nada la gente pues busca para sus niños chiquitos, digamos que por ejemplo el Rey Mago busca pues lo que le gusta más a los niños, ya sea por ejemplo los chubis, los juguetes interactivos, que son los que platican con los niños.
¿Cuál es el juguete que está de moda en esta temporada?
Pues fíjate que a mucha gente le ha gustado el Chubby, porque pues ya que lo puedes acariciar, puedes estar con él, incluso lo puedes dormir contigo, le da frío. Entonces, mucho le gusta eso a los niños, la verdad.
¿Y cómo van las ventas de temporada? ¿Si han mejorado?
La verdad, fíjate que, pues sea como sea, gracias a Dios, ha estado muy bien la venta. La verdad, a años anteriores, pues sí ha estado mucho mejor.
Pues Primitivo señalaba precisamente este vendedor que han ido mejorando las ventas en la Ciudad de México, y también nos hablaba de un muñeco, el famoso Chubby, el cual están buscando los Reyes Magos, porque pues es el juguete de temporada. Es precisamente una réplica de Chewbacca de la Guerra de las Galaxias, Primitivo, el cual viene en un tamaño mediano, pero bueno, pues es interactivo porque habla, se desacuesta contigo, en fin, ahí hace varias actividades y es parte de lo que ahora están buscando los niños. Y precisamente platicamos con uno de estos niños que están en espera ya, pues por supuesto, de que lleguen los Reyes Magos aquí a la Ciudad de México. Vamos a escuchar lo que nos dijo Primitivo.
¿Cuál es tu nombre?
Johnny Jafet Rogel.
Johnny, ¿qué le vas a pedir a los Reyes?
Yo les voy a pedir un traje de fútbol con espinilleras, tenis, calcetas y nada más.
¿Y te portaste bien? ¿Crees que te lo vayan a traer?
No sé.
Pues dice que sí se portó bien, vamos a esperar que se lo traigan.
Mientras no sea del América o del Cruz Azul.
Estaba pidiendo precisamente un equipo para fútbol, qué bueno, ¿no? Porque además eso ayuda mucho a los chavos para
claro.
que hagan ejercicio.
Por supuesto, y además salen a jugar y se mantienen en forma. Es un muy buen regalo, ¿eh? La verdad es que sí.
Sí, por supuesto. Y además, si es de la América, será mejor.
Creo que no. Perdóname, pero el mal gusto no se perdona. Serán campeones y todo, pero es muy feo el uniforme de la América.
Muy bien, pues es el reporte que le tengo.
Muy bien, Israel, ¿qué más viste de juguetes ahí que te llamaron la atención?
Pues fíjate,
aparte del Chuy.
Fíjate que hay, te decía, este muñeco interactivo. También vimos que hay, bueno, pues muñecas, hay las famosas Barbies, en fin, hay de todo y de todos los precios para que los Reyes Magos puedan adquirirlo. También en la alcaldía Gustavo Madero, allá donde se ubica el Deportivo de los Galeana, también se pone otro tianguis muy grande en la zona de la San Felipe de Jesús. Uh-huh. Seguramente lo ubicas allá.
Sí, claro, es el tianguis más grande de la Ciudad de México, ¿no?
Es de los más grandes, junto con el que se pone en la colonia Río Blanco, ahí entre Eduardo Molina claro. y Congreso de la Unión. Ese también es muy grande y, bueno, gracias. Por supuesto, son alternativas fenomenales para que los Reyes puedan ir a comprar ahí, a abastecerse, para que les dejen a los niños, por supuesto, si se han portado bien, ¿lo crees?
Pues sí, por supuesto. Y si no se han portado bien, pues ya veremos, ¿no?
Pues ya veremos.
Oye, a ver ¿tú qué pediste pasa, algo a los Reyes?
Pues no, fíjate que no, salud, trabajo, por supuesto, que nos siga yendo bien a todos.
Usted no conoce a Israel Lorenzana, pero Israel trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, yo no sé cómo le hace, pero usted desde las 5 de la mañana cae el primer tuit y termina, ¿qué? ¿A qué hora acabas, Israel?
Pues
no me toca como a la 1 de la mañana,
sí.
por ahí.
Sí, dependiendo cómo esté, ahora sí que dependiendo cómo esté la jornada, es el descanso, pero la verdad es que lo hacemos con mucho gusto.
Es impresionante la capacidad de difundir información de Israel. Pues muchas gracias y que te vaya bien, de Reyes.
Gracias, Primitivo. Vamos a esperar a ver qué ocurre y, por supuesto, vamos a estar muy al pendiente. Muy buen fin de semana para
todos.
Muy
buen fin de semana y, bueno, pues los Reyes, mucho cuidado, mucha precaución y bueno, pues muy atentos con lo que van a traer para este fin de semana, para el próximo, la noche del domingo, ¿no? Del domingo para el lunes. Y en la línea telefónica, hablando de las tradiciones y del Día de Reyes, está Enrique Cervantes. Él es director de Roscatitlán. ¿Qué es Roscatitlán? Pues nada más y nada menos que un festival de roscas, tamales, atoles. Voy bien, Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Pues lleno de gente contenta, Primitivo. Todo el mundo está muy feliz celebrando el inicio de año, comiendo roscas, tamales y atoles artesanales. Y pues la gente está feliz. ¿Quién no va a estar feliz comiendo rosca?
No, imagínate, pues cualquiera, ¿no? Es uno de las... de los platillos que se esperan con ansia después del fin de año. Aquí han llegado diversas roscas, hay que decirlo, a la estación, y de verdad hay cosas muy muy interesantes, ¿no? Porque además, ¿qué limita la creación de una rosca? Pues yo creo que la imaginación, ¿o no?
Así es. Tenemos varias roscas, ¿no? La rosca uh-huh. tradicional, que es en forma circular, porque representa el amor infinito de Dios, ¿no? El niño va oculto, representando como la historia de Jesús cuando era perseguido por Herodes. Uh-huh. Y tenemos la rosca tradicional que lleva huevo, mantequilla, ralladura, naranja y azar. Pero también tenemos otras intervenciones de roscas que son rellenas de nata, rellenas de chocolate, de frutos rojos. Hay roscas para veganos, también tamales. Entonces lo que...
¿Roscas para veganos? A ver, ¿cómo es una rosca para vegano?
Una rosca para vegano es hecha con harina integral. En lugar de huevos se utiliza aceite de coco.
Ajá.
Y en lugar de mantequilla se utilizan otro tipo de cosas y productos totalmente sin origen animal.
¿Y son buenas?
Sí. O sea, va a ser evidentemente diferente, ¿no? ¿No? A la rosca tradicional. Pero lo que buscamos es que haya variedad para todo mundo.
Correcto. A ver, ¿cuál es la rosca más exótica que te ha tocado ver? No, no hablo... Ya ves que luego en las redes sociales vienen las fotos de las roscas de los taqueros, ¿no? Que son nada más tacos formados.
Pero los tacos de pastor.
Los tacos de pastor o los tacos de suadero, que también se antojan. Pero pues no
es... Son deliciosas.
Sí, son buenísimas. Oye, pero a ver, ¿cuál es la rosca más original o más exótica que te ha tocado a ti ver?
Yo te diría dos cosas. Las roscas tradicionales que tenemos, pero muy bien hechas, a mí me parecen súper exóticas, porque están con la receta tradicional, no con margarina, sino con mantequilla. Y estamos en la panadería industrial, estamos muy acostumbrados a ya no distinguir los sabores, pero la mantequilla hace toda la diferencia. Y aquí hay una rosca de nata que es extraída fresca de Xochimilco, ajá, pero con matcha.
Ay, a ver, ¿cómo que nata con matcha? O sea, nata, porque hay que... Te venden roscas de nata y en realidad es como crema pastelera, ¿no?
Es crema pastelera que lleva un poquito de nata. Aquí una de las roscas que tenemos trae pura nata fresca Xochimilco. Recordamos que Xochimilco es zona rural donde se produce muy buena nata. Se rellena la rosca, que es de masa madre. Esto quiere decir que la levadura se guarda en el refri y se pone a fermentar 8 horas antes de empezar la labor manual de hacer la rosca y luego hornearla. Uh-huh. Y luego se rellena con una... con la crema de nata, lleva también matcha, que es este polvito verde que viene en la hoja del té, pero de Corea.
Sí, claro. Entonces, que además es...
Está muy rico, está muy de moda el matcha, y también la nata está muy rica.
Es muy buena.
Las almendras tradicionales, por ejemplo, también hay rellenas de chocolate, también puro chocolate. Entonces, hay mucha variedad para todos. Y pues es un evento súper concurrido porque todo el mundo está feliz de celebrar. Y ya a partir del lunes, todo el mundo vamos a comer apio, espinaca y perejil.
No, espérate.
¿Estás de acuerdo?
Si todavía falta el 2 de febrero.
No, falta el 2 de febrero y luego ya chiles en nogada, pan de muerto, posadas, se acabó el año.
No, ya, y se acabó el año y se acabó la báscula, man.
No, por eso ya tanta todo, cosa. Pasando Roscatitlán, todo mundo al gimnasio y a darle dos vueltas al sope.
Pues a darle dos vueltas, pero al sope de la pista, ¿eh? No crean que a los sopes de comer. Sí. No des ideas, Enrique. Entonces, roscas, tamales y atoles. Además, el lugar está muy padre, ¿no? Es en el Huerto Roma Verde.
Para la gente que nunca ha escuchado hablar del Huerto Roma Verde, el huerto es un espacio recuperado por los colonos de aquí de la delegación. Tengo que era un edificio, se cayó en el 85, luego se volvió basurero, y la gente lo recuperó, y ahorita es un espacio de convivencia donde los ciudadanos venimos, nos conocemos, hay muchos eventos, está súper lindo.
Sí.
Y pues hay que utilizar este tipo de espacios que son recuperados por la sociedad, y aquí lo estamos haciendo. Entonces tú pones en cualquier aplicación digital Huerto Roma Verde y llegas perfectamente al evento.
Yo lo conocí hace muy poquito tiempo. Fui a reunirme con unos amigos ahí, y de verdad es muy padre, porque además, porque está en medio, literalmente en medio de la ciudad. Es un espacio muy tranquilo, muy bonito, muy cerca del metro, ¿no? Del metro.
El metro Centro Médico.
Centro Médico.
Y del Metrobús Campeche.
Correcto, también puedes llegar, no está tan cerca, pero también puedes caminar desde el metro, ¿cómo se llama?
Chilpancingo.
El metro Chilpancingo, ¿no? Y bueno, y de ahí caminar por la colonia Roma, que ahora está tan de moda, ¿no? Y que no es en blanco y negro, y que no es en blanco y negro, ¿quiénes?
Y que no es en blanco y negro, sino aquí tenemos árbol con todo color.
Exactamente. Muy bien, pues Enrique, que gracias por estar con nosotros, gracias por responder a la llamada de W Radio, hablar de la rosca. Una gran tradición, ¿no? Originalmente tengo entendido que no se trataba de una rosca, y también el sentido de las cosas era distinto. Digo, hace muchísimos años, yo creo que ni siquiera...
La tradición viene del roscón español.
El roscón español, y que tenía, que era una moneda, ¿no?
Era una moneda, y luego se escondía la moneda. También en Francia hacen rosca, que es como una pasta,
sí.
Chiquita, es como un croissant. Pero en México hacemos todo grande. O sea, estas roscas enormes que van en una caja de 60 por 90, sí es una cosa de México. En Europa tú no ves ese tipo de roscas. Sí hay roscas reyes, pero en México todas las hacemos grandes, le ponemos concha, la rellenamos y cerezas.
Muy bien, pues gracias Enrique.
Entonces nos esperamos desde hoy hasta el domingo aquí en el Gusto Roma Verde. Toda la información en @bonitotianguis en todas las redes. Nos catitlán, tierra de roscas, tamales y atoles.
Ahí estaremos. Gracias, muy buenas tardes.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego. Y bueno, también estará mañana, ¿no? La rosca, la mega rosca del Zócalo, con cientos de panaderías que van a poner ahí su rosca mañana en la tarde. Si usted quiere acudir ya a esta tradicional partida de rosca, pues vaya. Y si no, pues no vaya. Y compre su rosca y celebre este 5 de enero. Y el 6 de enero, la llegada de los Reyes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta semana. Quédese con Pasión W. Nos escuchamos el lunes. Buenas tardes.
Yo me he puesto a analizar el pasado de mi vida. He llegado a concluir que soy un hombre de bien. Mis queridos reyes magos nunca se acuerdan de mí.
Vamos a escucharnos. W Radio.
AM.
¡Aprovecha! ¡Precios que son un regalo en Chedraui! Chocolate Abuelita, 540 gramos, $54.90. Y deliciosa rosca de Reyes Jumbo, de aproximadamente 2 kilos, a solo $259. En Chedraui también en estas fechas cuesta menos. Tienes hasta el 6 de enero. Además, paga con vales de la Ciudad de México y te bonificamos el 10% de tu compra.
Con Superama disfrutemos la ilusión de compartir el sabor de la rosca de Reyes. Nuestras roscas extra special están elaboradas artesanalmente directo en nuestros hornos, con mantequilla y acitrón. Encuentra nuestra exquisita rosca tradicional o conoce nuestra inigualable rosca rellena de queso con zarzamora. En tienda o en línea, Superama te consiente. Consulta disponibilidad en tienda.
A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder.
INAI abre los expedientes de Ayotzinapa.
A abrir expedientes de casos de corrupción.
INAI pide investigaciones del caso Odebrecht.
Y a entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público.
INAI abre los archivos del 68.
El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer.
Música. Música W.
The Chemical Brothers fue uno de los espectáculos más emocionantes de la más reciente edición del Corona Capital, y unos días después de ese evento anunciaron una fecha este 12 de mayo de 2019 en la Ciudad de México para promocionar su nuevo álbum, que se llamará No Geography. No tenemos duda de que nos pondrán a bailar en esta nueva entrega y el concierto en el Pepsi Center, como lo hacen siempre que escuchamos Do It Again.
This sun is singing electric. 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 This sun is singing electric.
Se pondrán celosos porque en La Comer encontrarás la mayor variedad con garantía del precio más bajo. Si encuentras un menor precio publicado, lo igualamos y te damos 5% de descuento adicional. Además, te bonificamos en puntos Payback el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer?
En el INEGI, sabemos que en la vida de tu negocio pasa de todo. Encuentras el local perfecto, lo decoras a tu gusto y el día de la inauguración es un éxito. Y en tan solo 3 meses, también abres los domingos.